Cruz, si te parece, a recibir a nuestro primer invitado.
Exactamente. Le damos la bienvenida a Martín Burgos, economista licenciado en Economía y máster en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Ya lo hemos tenido muchas veces aquí en Punto de Encuentro, y así que es parte de nuestra familia. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá también, en Buenos Aires, mucho calor y esperando la lluvia.
Muchísimo calor en toda la República Argentina, muchísimo calor en la economía argentina, después de lo que la conferencia, o sea, el audio grabado por el presidente el día de las elecciones, anunciando que se encaminaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, han sido todos unos días donde la turbulencia informativa ha ido considerando esto por cualquier canal, y todavía los mortales que no entendemos de economía no sabemos bien qué pasa. Si estamos con el acuerdo, si el acuerdo es bueno, si el acuerdo es malo, si Guzmán es bueno o es malo, nos come el cuco, si el cuco es Guzmán. Por favor, Martín, ayúdanos.
Bueno, yo creo que hay una dicotomía que se plantea mucho como acuerdo o no acuerdo, y evidentemente hay que plantear de que por más que haya un acuerdo, después hay muchos grises que se pueden generar. Es decir, que una vez que uno acuerda y para hacer determinadas cosas, después siempre está la posibilidad efectivamente de ir manejando la situación, ¿no? De hecho, sin ir más lejos de lo que hizo Macri. Macri, cuando le prestaron ese dinero, en su momento había dicho que iba a hacer algo, algunas políticas que al final no hizo en el 2018, algunas de las cuales las llevó adelante en el 2019, pero ¿qué quiero decir con eso? Que mirado de donde lo miremos, yo creo que los grises son sobre todo lo que van a prevalecer, es decir, que más allá de lo que se firme en el papel, después lo importante es en lo concreto qué va a pasar, ¿no?
¿Y qué va a pasar?
Creo que sea muy diferente a lo que está pasando en la actualidad, es decir, un modelo más bien del tipo de cambio alto, en el cual a medida que se incremente la devaluación, la inflación, se incrementa la devaluación, es decir, que si hay una inflación de 3%, va a haber un incremento del dólar de 3%. Eso, en mi opinión, es complicado, pero bueno, evidentemente tampoco hay muchas opciones. El margen para hacer cosas es muy estrecho, por más que haya muchísimos críticos de Guzmán, verdad, el margen es muy estrecho respecto a lo que está haciendo, ¿no? Después, un equilibrio fiscal, más o menos, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que hay que mencionar es que el equilibrio fiscal que tenemos ahora, que es menos de 2%, es un buen dato, digamos, si lo miramos en cierto modo, se debe mucho a, o sea, 2% del PIB, se debe mucho ese déficit muy, muy, muy corto, digamos. Se esperaba un déficit de 4% para este año, recordémoslo, sin pandemia. Así que tuvimos igual cierre, repro, cosas así, igual y todo, tuvimos solo 2%. Y esto se debe mucho, obviamente, al aporte extraordinario, que representó 1% del PIB. Y como su nombre lo indica, es extraordinario. Es decir, que el año que viene no vamos a tener otro aporte extraordinario. Con lo cual, ahí evidentemente están apareciendo, habrá que ver un poquito, digamos, dentro de este esquema de mayor equilibrio fiscal, donde un poquito es que se da la discusión, y obviamente la discusión va a ir sobre todo por el lado de las tarifas, ¿no? Es algo que ya lo venimos viendo, con lo cual no sé hasta qué punto va a cambiar mucho, ¿no? Algún retraso salarial en el sector público, eso lo sentimos venir, es un poco una tendencia de los últimos años, así que bueno, me parece que tampoco nos va a cambiar mucho, tampoco es muy auspicioso, pero la verdad que llegar al gobierno con esa deuda no es ningún regalo.
Exacto.
Es muy pesada y bueno, hay que pagarla, entonces sacrificios hay que hacer.
Martín, digo, ¿el FMI puede ser más flexible y en cuánto puede importar el pedido, ¿no? Por parte de Argentina, de Argentina completa, pidiendo más flexibilidad para los plazos y las tasas? ¿Esto puede ser escuchado? ¿Qué puede pasar si nos dicen que no? ¿Cuánto tiempo más se puede extender esta falta del acuerdo, ¿no?
Sí, es difícil la posibilidad de no pagar, digamos. Evidentemente en marzo tenemos que pagar como 5 mil millones de dólares, lo cual con las reservas actuales, que es una cuota nomás lo que hay que pagar. Con las reservas actuales no llegaríamos, así que en los hechos ya no podríamos avanzar mucho más que eso. Lo que yo, o sea, lo que se dice muchas veces es que, digamos, lo que se busca es un par de años de plazo, si empezar a pagar en el 23, después a partir de ahí, por lo menos, o sea, 10 años, que es lo que se puede, 10 años, es decir, que los 40 mil millones de dólares que quedan para pagar, dividirlo en 10, 4 mil millones por año, lo cual es una barbaridad, igual, así todo. Discutir las sobretasas, es decir, que en vez de pagar la sobretasa de 1,5%, tratar de bajarla, que es la gran discusión del momento. Y eventualmente hay algunas opciones que piensan que se podría incluso pedirle algo, ya que estás enganchado con el Fondo Monetario Internacional por 10 años, por el largo plazo. Y bueno, pedirle para que vendría bien en las reservas hoy por hoy 5, 6, 8 millones, 8 mil millones de dólares para reforzar las reservas y de esa forma ir mejorando un poquito todo lo que es la perspectiva de corto plazo, ¿no? Bueno, todo esto es objeto de muchos debates, veremos un poco cómo viene el paquete, pero bueno, veremos cómo se termina definiendo, ¿no?
Bien.
Martín, ¿qué tal? Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca. Siempre, bueno, hablamos de Fondo Monetario Internacional y de deudas como lo macro, ¿no? Digamos, para pensarlo en términos económicos por allí, a nosotros mismos, encargados de otras temáticas o de una variada gama de temas para llegar a la audiencia, no logramos dimensionar. Entonces, para bajarlo a nivel de la audiencia, digo, ¿algún sacrificio hay que hacer? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica en las políticas económicas ya adoptadas, en los compromisos asumidos, en los compromisos de cobertura social, para decantar, digamos, hasta lo que llega a la gente? ¿Los compromisos asumidos sociales continúan? ¿Nada se recorta con estos compromisos con el Fondo Monetario Internacional?
Sí, yo creo que la discusión no está tanto en los grandes compromisos como la UH, por ejemplo, o la amplia jubilación que hay en Argentina. Yo creo que no pasa por ahí. Tal vez van a discutir si va a haber una moratoria o si no va a haber más moratoria. Van a discutir, de nuevo van a poner sobre la mesa el tema del haber jubilatorio. Ellos prefieren una fórmula como la macrista, es decir, la de atado, digamos que la jubilación esté atada al precio, a los precios, y no al salario, como en la actualidad, lo cual en el largo plazo es complicado, porque en el largo plazo siempre se supone que los salarios le ganan a la inflación, en el largo plazo, lo que no quiere decir que haya movimientos, sobre todo en Argentina, ¿no? Ya lo sabemos. Digamos, tal vez el gran y todo eso, digamos, haría un ruido, pero bastante, por ahí lo más grueso es el tema de las tarifas. Pero yo creo que sobre la cuestión de las tarifas hay incluso dentro del gobierno ya bastantes voces que dicen, bueno, hay que ponerse, Alberto y Cristina tienen que poner un número, decir, bueno, cuánto, o sea, porque no es que están congeladas las tarifas. Cuando tenés una inflación de 50% anual, no mover las tarifas es que cada mes, con una inflación de 3% mensual, cada mes te va bajando, a vos te va bajando las tarifas. No es que están congelando, que vos, claro, que se actualiza con la inflación. No. En verdad, en términos reales, van achicándose y más o menos los ingresos van siguiendo la inflación. Esa es la gran discusión. Es decir, que respecto a los ingresos también se van bajando las tarifas a una velocidad tremenda, 50% por año, es decir, que ya bajaron un tercio el año pasado respecto del 2019. Y si este año van a volver a bajar un tercio, que es el 50% de la inflación, digamos, vos si haces la cuenta vas a ver que es un tercio. Claro. Te encontrás rápidamente con que vamos a pagar la mitad de las tarifas que en el 2019, que ya de por sí ya estaban congeladas respecto del 2018. Entonces, bueno, ahí hay como toda la discusión, me parece que va a pasar alrededor de eso, y el tema del CEPO. El tema del CEPO para mí es una clave, un tabú de la Argentina del cual no se habla, pero no se entiende la economía de Argentina si no se entiende esa política del CEPO. Es algo del cual ningún economista quiere hablar, pero bueno, es como el gran problema en Argentina. Por eso no hay que hablar, es como la convertibilidad. En su momento nadie quería discutir la convertibilidad.
Claro.
Y era el gran problema de Argentina. Bueno, es un poco lo mismo. La libertad de comprar dólares es el gran problema que tiene la Argentina y ningún economista se quiere meter con eso. Bueno.
¿Cómo ves esta avanzada de algunos sectores financieros que obviamente utilizan los sectores mediáticos a su servicio para instalar el tema? Que una dolarización sería un camino viable para la Argentina, digo. ¿Puede ser una dolarización el camino o nos tenemos que acordar del uno a uno de Cavallo y Méndez?
Y yo creo que lo más cercano es recordar la convertibilidad. Sobre todo yo creo que Estados Unidos no quiere la dolarización de la Argentina. O sea, uno cuando conoce un poquito lo que pasa en Ecuador hay una dolarización, también hay moneda, hay como cuasimonedas que circulan. Y también lo que hay que saber es que Ecuador importa billetes en avión. Recurrentemente para, obviamente, porque la economía necesita dinero, lo cual es todo un engendro. Imagínense que Ecuador debe tener un quinto de la economía argentina.
Claro.
O sea, si ellos tenían que traer un avión por semana para traer billetes, tendríamos que traer cinco. Y yo no sé si Estados Unidos está dispuesto a hacer ese tipo de movidas, porque va más allá del dinero digital y todo eso. Necesitas efectivo, nosotros laburamos mucho con
Claro.
efectivo los argentinos. Más allá de otras cuestiones más complejas, como eso de que los bancos tendrían que empezar a dar préstamos en dólares, entonces estás creando en los hechos, como, ¿qué es lo que pasaba con la convertibilidad? Estás creando dólares porque estás multiplicando los depósitos. El que depositó los dólares no se
Va
encontró con los
creando.
dólares. ¿Se entiende?
Claro.
O sea, el dinero bancario es un dinero totalmente creado de la nada. Y entonces, si son los pesos, no pasa nada porque tenés un banco central que los emite. Pero si son los dólares, bueno, todo esto generalmente termina en lo que terminó, es un corralito, ¿no?
Por último, por lo menos de mi parte, Martín, no sé si alguno de los compañeros tiene otra pregunta. Salió la información de que el gobierno confirmó que no habrá prórroga de la doble indemnización. ¿Esto está bien porque la economía está creciendo o es un guiño a los empresarios?
Son las dos cosas, me parece, ¿no? Evidentemente también está el empuje de la oposición. ¿Se acuerdan que
Sí.
vinieron con un proyecto de ley que era, digamos, una especie de la FJP del desempleo, que tampoco fue bien visto? Pero es cierto que hay cámaras empresarias de pymes que no ven con malos ojos el tema de la doble indemnización, lo cual siempre se puede discutir, porque las pymes en general, 60-70% de los empleados tienen 3 años de antigüedad, con lo cual ninguna pyme se va a fundir si tiene que pagar esto para despedir un trabajador. Pero evidentemente era un pedido fuerte y yo creo que es dentro de la lógica. Era una medida excepcional la doble indemnización, y yo creo que hay una tendencia del gobierno que ve en el horizonte llegar hacia cierta normalidad. Y así como en el 2004 se levantó la doble indemnización, cuando se llegó a cierto punto de crecimiento, me parece que va en el mismo sentido, ¿no?
Martín, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme tenerte nuevamente aquí en Punto de Encuentro.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Un abrazo y que llueva. A ver si baja un poco la temperatura.
Luego.
Gracias. Un abrazo.